Este programa. En la parte técnica está Isabel Fernández Palomo, asegurando que todo funcione a la perfección. Y en producción y apoyo están Eva Muñoz, Eva Castro y Mariví Iglesias, quienes trabajan cada semana para traernos el mejor contenido. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, es X. Antes era Twitter, Conciencia y Tú, Facebook, Instagram y YouTube. Allí, en esas tres redes sociales, estamos como La Ciencia es Femeninos y nos encanta que interactuéis con nosotros. Voy a hacer dos apuntes mientras las compañeras que las veo en pantalla pueden entrar en directo y en sonido. Y es que el otro día, esta semana pasada, fue el Día contra la Violencia de Género y estuvimos con nuestra compañera y hemos estado o queremos estar con nuestra compañera y socia para un próximo programa, la doctora Elena Vázquez Zendón, que acaba de ascender a catedrática. Y bueno, yo no sé si se puede escuchar a Eva Muñoz y a Mariví, yo no las oigo. Pero buenos días, compañeras.
Buenos días, sí. Buenos días, Ariana, buenos días, Isa, que sabemos que estás por ahí. Buenos días a nuestras invitadas de hoy y, como no, buenos días a toda nuestra audiencia. Tal. Ariana, me parece una idea fantástica que vuelva a estar con nosotros la catedrática Elena Vázquez Zendón. Con lo cual ya queda invitada desde este momento para el programa beta siguiente y bueno, pues la verdad es que es una noticia pues maravillosa, ¿no? Por otro lado, para no extenderme mucho y pasarle la voz a Eva Muñoz, decirle a todos nuestros oyentes, a nuestras científicas, que si hay alguna científica que tengan de mano, que pongan el radar para que, si tenemos que darle visibilidad, pues que nos pasen su contacto. Bien al WhatsApp 606-15-2409, al mail de La Ciencia es Femenino, info@laciencesfemenino.com, o por cualquiera de las otras vías, con cualquiera de nosotras. Pero el grupo de WhatsApp ya tenemos en marcha, que está siendo muy, muy dinámico y que esperamos aquí pues darle mucha visibilidad a todas las que todavía faltan porque estén con nosotras. Nada, muy buen programa, disfrutarlo mucho. Silvia, Olaya, encantada de estar con vosotros. Adelante, Eva Muñoz.
Bueno, pues buenos días. Para mí es un placer cada domingo estar aquí de nuevo y hoy. El título del programa y las invitadas del programa no solo tienen conexión porque Ariana conecta a lo inconectable, sino porque a ambas le une algo que además a mí me apasiona, que es la palabra y el poder que hay detrás de la palabra, ¿no? Y no solo me emociona eso, sino que me emociona que hay dos ramas de la ciencia tan distintas juntas y que nosotras defendemos tanto ambas como ciencia, que creo que va a ser un aporte grandioso a muchos niveles lo que estas dos hermosas profesionales y hermosas mujeres tienen hoy que decirnos. Así que te doy paso, Ariana, porque creo que estamos deseando escucharlas.
Muchas gracias, Eva Muñoz. Vamos a hacer un guiño a ese momento violeta y las presento.
En el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. pero dibujé una puerta violeta.
Como decía nuestra querida compañera Eva Muñoz, hoy tenemos el honor de contar con dos invitadas excepcionales. Nuestra primera invitada, primera, segunda, no es ordinario, es Olaya Guimarey, licenciada en Psicología Clínica y Social, máster en Medicina Natural por la USC y directora del Centro Casiopea, donde lidera terapias y talleres enfocados en el bienestar emocional. Además, Olaya estuvo con nosotras en el congreso que hacemos siempre en mayo sobre la salud integral de la mujer. Muchas gracias, Olaya, por estar con nosotras esta mañana.
Es un placer estar aquí, Arianna. Gracias.
También nos acompaña Silvia García Méndez, doctora en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad de Vigo. Silvia es una experta en procesamiento del lenguaje natural y ha liderado proyectos internacionales como el desarrollo de tecnologías de comunicación inclusivas para personas con discapacidad. Además, recibió premios como el Nacional Vodafone Connecting for Good a la innovación en telecomunicaciones. Muy buenos días, Silvia.
Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí, por la invitación. Me siento, acabo de llegar y me siento ya en casa, en familia.
Pues de eso se trata. Y bueno, vamos a tratar y vamos a entrar en tema, porque al final una hora se pasa rapidísimo. Así que, si os parece, vamos a hacer un viaje desde la psicología, que y además Olaya es muy experta y tiene un gabinete que se dedica al impacto que están teniendo las redes sociales en la salud mental y emocional de las adolescentes, y luego, como responsable de alguna forma de esa inteligencia artificial y de ese lenguaje de máquinas, entramos en una especie de debate. Así que, Olaya, voy contigo. ¿Cómo afectan las palabras? Es obvio, ¿no? Pero ¿cómo afectan o cómo lo ves en tu día a día a la salud mental desde tu experiencia como psicoterapeuta?
Bueno, estamos todo el tiempo impregnados dentro de nuestro pensamiento y, por ende, dentro de nuestras palabras. Y aquí hay algo que muchas veces, cuando hablamos de palabras, no tenemos de todo en cuenta, y es el doble lenguaje. Es decir, tenemos un lenguaje externo con el cual nos comunicamos con las otras personas, pero a la par hay un lenguaje interno y privado que tenemos cada persona consigo misma, ¿no? Es como esa voz en off que está ahí dentro y que interactúan entre ellas. Muchas veces tenemos que prestar muchísima atención no solo a lo que decimos a las demás personas, a los demás, sino a lo que nos decimos a nosotras mismas. Entonces, este como introducción ya me parece un tema bonito, un tema amplio, un tema en el que poder dar tips interesantes a la audiencia del poder, ¿no?, que tienen las palabras, tanto para poder llegar a los mejores de los lugares posibles, como para torturarnos internamente o externamente, ¿no? Es ese don de la palabra y ese poder de la palabra con el cual podemos generar traumas, podemos generar espacios psíquicos de depresión, de ansiedad. Es decir, bienvenidos al maravilloso universo de las palabras y el universo del cerebro. O sea, que mucho que navegar por aquí.
Pero precisamente estuvimos hablando en el congreso de cómo, además hablamos de lenguaje palabra, lenguaje verbal, pero también de lenguaje no verbal, o sea, del significado, de la semiótica que tiene todo lo que queremos comunicar. Y habíamos centrado en ese congreso cómo estaba afectando la hiperpresencia y la hiperactividad en las redes sociales a la salud mental de nuestra gente joven, ¿no? Esa experiencia continuada de comunicar y de recibir comunicación. ¿Sueles tener mucho adolescente con ese lenguaje o esa disociación entre lo que piensa de sí mismo y lo que de alguna forma recibe a través de las redes sociales?
Bueno, por desgracia esta dicotomía entre lo que es un lenguaje más externo y un lenguaje más interno es algo general, da igual que sean adolescentes, que sean adultos, muchas veces esta dicotomía está incluso cuando vamos conduciendo y una parte de nosotros dice, ah, voy a parar a comprar o a parar a visitar a no sé quién, y otra voz dice, uff, qué pereza, mejor sí, es decir, estas dicotomías están todo el tiempo, desde lo menor, los detalles más pequeños, hasta lo macro, ¿no? Hasta las emociones más delicadas que pueden generar mayores heridas y que muchas veces no son las que mostramos. Sobre todo, conectándolo ya ahora sí con las redes sociales son como un gran altavoz, ¿sí? También como un gran templo de las vanidades donde colocamos la mejor imagen, la mejor voz, la mejor versión, pero que muchísimas veces, por desgracia, diría el 99,9 de las veces, no acompañan el todo, ni de las demás personas ni de una misma. Entonces, esto es súper importante, porque si es importante para todas las edades, al final en la adolescencia están en construcción todas las personalidades, ¿no? Es donde se están plantando las semillitas del porvenir. Entonces, en ese momento hay una mayor como susceptibilidad a esto, y es algo que yo creo que hay que prestarle mucha atención, cuidar y saber comunicarnos muy bien con las adolescentes y con los adolescentes. En todo caso, respondiendo, disculpa, una pregunta que no quiero que se me quede después en el tintero, no vienen a consulta muchas adolescentes y muchos adolescentes por este tema. Cuando acuden, es que la cosa ya está lo suficientemente intensa para que los padres o los familiares que sean arrastren, ¿sí? Suelen venir por otras temáticas. Rompí con mi pareja, tengo este tema con las amigas, tengo una crisis de ansiedad, tengo ataques de pánico. Y cuando vas explorando es cuando ves también la influencia de las redes sociales, pero no suele ser el tema por el que llegas.
Claro, yo lo centraba un poquito porque fue tu tema, tratamos ese tema en el Congreso, y porque como tenemos a Silvia también, que es experta en ese lenguaje de máquinas, como decía Eva Muñoz en la presentación, era una forma de tender puentes. No obstante, en tu trabajo como psicóloga clínica, me imagino que lo que das son herramientas para solventar todo tipo de problemáticas. Así que, como estamos hablando de palabras, la pregunta sería, en el Centro Casiopea, que tú diriges, ¿cómo utilizas el lenguaje para potenciar el bienestar emocional y combatir esos discursos negativos que nos hacemos intrínsecamente?
Es una bonita pregunta, pero de difícil respuesta, porque es más amplia de lo que parece. En ese sentido, mi forma de trabajar, y creo que es la parte maravillosa, ¿no?, del trabajo, es que cada persona, y no solo cada persona, sino cada situación es un mundo. Y puede ser muy diferente cómo se usa la palabra, incluso dentro de un momento de la terapia, que al final de la terapia, al cierre. Es decir, la palabra es un viaje en sí mismo, y cualquier, digamos, simplificación generaría un reduccionismo que haría que nos desconectáramos de la persona. Porque para mí la magia de la palabra es poder acompañar a la persona en el momento justo en el que está de su viaje interno. Una clave muy, muy importante es la autoobservación. Y esto sería algo que a todas las personas que nos escuchan se lo doy como clave. Porque sin autoobservación sí que no hay ningún viaje, porque estamos fuera. Y esto es algo que ocurre y que alienta en las redes sociales. La atención está fuera. Está en lo que muestro de mí hacia afuera, está en lo que veo de otras personas, está en la estética, tengo un problema, voy a calmarme abriendo una red social o abriendo el WhatsApp o metiéndome en, no sé, a comprar en una app. Sí, muchas veces se está generando este patrón de cuando se activa un estado emocional un poco incómodo, se recurre al móvil. Y el móvil lo que hace es un efecto distractor, aplaca esta emoción, pero es como barrer debajo de la alfombra, porque realmente nos estamos desconectando. Muchas veces nos conectamos al móvil para desconectarnos de nosotros mismos. Y yo aquí es donde pongo el mayor énfasis. Es decir, cuanto más conectados estamos dentro, mejor van a ir las cosas y mayor puede ser la autoobservación de qué me está pasando.
Claro, silenciamos nuestra voz interior. Yo te voy a comentar una cosa como curiosidad, Olaya. Cuando yo tenía farmacia, tuvimos durante 7 años una edición de un concurso de poesía que se llamaba Palabras que curan. Porque realmente mi ejercicio profesional, al estar en un mostrador, aparte de la atención farmacéutica obvia, que es preguntar qué te ocurre, ellos te preguntan qué me das para, te das cuenta que además como recibimos mucha población envejecida, es decir, nuestros mayores clientes tienen desde luego más de 60 años, te das cuenta que lo que vienen buscando es esa conexión emocional de palabras en el mostrador, que he hablado con otra gente, con otros negocios, y en la peluquería pasa igual, e incluso vendiendo camisas pasa igual. Al final, la gente busca hablar y busca conectar, sobre todo aquellos que viven muy solos, ¿no? Esas personas que no tienen un alma cercana. Yo no sé si tú también detectas esa necesidad de contar, de hablar, de expresar ese mundo interior, que yo creo que solo nos pasa cuando vamos a la consulta de un psicólogo y que no lo ejercitamos habitualmente, y que creo que es muy sano hacerlo en entornos, en redes, de amigas, amigos, y cuando nos reconectamos descubrimos que eso era lo que estábamos necesitando, no hacer scroll en las redes, ¿no? Bueno, a lo mejor la pregunta se ha hecho un poco larga, pero creo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Que deberíamos casi como obligación tener la receta de reunirnos sin pantallas por delante, ¿no?
Sí, por un lado rescato de tu pregunta otra vez como esa palabra conexión, ¿no? Y donde dejábamos la anterior, y esta conexión humana real, donde podamos mostrarnos reales, es parte de esta maravilla. Y luego también los espacios donde cada persona pueda hacer un poco de visibilizar lo que tiene dentro, y puede que en un momento tenga dentro una alegría de vaya, vaya, qué día tan bueno, y de repente siento que mi cuerpo quiere moverse en vez de estar parado. Y da igual que una persona esté estudiando o esté revolviendo las lentejas o esté, no sé, pues yo a veces en mi centro pasamos consulta online y presencial. Cuando es online, muchas veces le sugiero a las personas quitar la cámara y yo puedo estar conectada con la persona a través de la voz, pero estoy moviéndome por la sala y puedo sentir la sintonía. Es decir, muchas veces la sintonía va mucho más allá de las imágenes, ¿no? Entonces, el poder hacer una conexión interna de qué necesito en este segundo, qué necesita Olaya, qué necesita cada persona, simplemente lanzarnos la pregunta, a veces viene la respuesta y es moverme, o es salir a correr, o es lo que sea, ¿no? Es como, uy, tuve un día un poco denso, necesito ver qué pasó, cómo estoy, cómo llego a casa. Y para esto hay un montón de técnicas que podemos darle a cada persona para ayudarles como a reconectar con un fluido más limpio, ¿no? De ese sistema emocional, porque el problema es que se acumula, y cuando alguien llega a terapia a veces, pues hay mucho debajo de la alfombra, hay mucho que barrer, ¿no? Por eso también este llamamiento a no esperar demasiado para empezar a mirar y empezar a poner orden. Hoy en día, como simplemente como anécdota, le solemos prestar mucha más atención, por ejemplo, al pelo que a la cabecilla por dentro. Es decir, si alguien ve que tiene mal las puntas, va a cortar las puntas o a teñirse. Sí, pero sin embargo, en general, creo que como símil es maravilloso, no le prestamos tanta atención a lo que ocurre un poquito más adentro del cuero cabelludo, ¿no? Que es cuanto menos interesante.
Nos escucha Eva López, que todos los domingos que hacemos programa nos hace una pregunta por el WhatsApp del grupo, y me pregunta si tú eres partidaria de prohibir o dosificar el acceso de adolescentes a redes sociales. Hola, ya.
Esto es, aquí voy a ser muy clara, fue una frase que fue como muy sonora en uno de los congresos, y es que si prohibimos no enseñamos, si prohibimos ralentizamos, es como ponerle vallas a algo desde la prohibición. Y si, por ejemplo, la cifra es 16 años, al llegar a los 16, pues podemos ir con ese eje de control y descontrol. Ahora puedo, pues, a lo loco. Entonces, en ese sentido, yo no soy muy amiga de la palabra prohibir en ningún contexto, sino de enseñar, de acompañar, de supervisar. Y además, no supervisar como un trabajo, sino realmente estar en la vida de nuestros hijos, de las adolescentes, de los adolescentes, de ver cómo lo uso, estar como presentes. Lógicamente es una etapa que es así por naturaleza, ¿no? De empezar como a tener esa vida privada para amigos, amigas, parejas, salir, es como empiezan esos espacios privados y son naturales y se deben respetar, por supuesto, pero dentro de esta escala de grises, sí, de un montón de padres que apenas supervisan, o si supervisan, supervisan de aquella manera, sí, y el prohibir me parece que da para mucho, pero yo matizaría, enfocaría, subrayaría, pondría en negrita la palabra comunicación y comunicación real.
Pues hola, ya Guimarey, vamos a hacer un juego mientras conectamos con la primera pausa musical, proponer a nuestras escuchantes, a nuestras oyentes, a nuestros oyentes, que elijan las palabras que les gustan. Tú ya has dicho, no te gusta la palabra prohibir y te gusta comunicar. Pues escuchemos y damos enseguida, volvemos con Silvia.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso, como ahora pienso.
De palabras va, palabras para Julia, la versión de Serrano. Bueno, Silvia, bienvenida al programa. Ya te hemos presentado antes, eres experta en lenguaje de máquinas. Y bueno, has estado atenta, que te estaba mirando. Los oyentes no ven, pero nosotros a través del Jigsaw nos vemos las caras, nos vemos todas las invitadas las caras y las compañeras. Para empezar, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural y cómo influye en nuestras vidas, que hoy hablamos de palabras?
Muchas gracias. Bueno, pues el procesamiento del lenguaje natural, si, como estábamos hablando de la importancia de las palabras, ¿no? Si analizamos estas palabras, pues consiste en entender qué es el lenguaje que empleamos. Y es muy complejo, como decía mi compañera Olaya, porque muchas veces con ciertas palabras, pues queremos decir unas cosas y utilizando las mismas palabras, cambiando el contexto, pues decimos otras. Entonces, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, pues confluyen muchos dominios, ¿no? de conocimiento, desde la lingüística, qué palabras gramaticalmente estamos empleando, ¿no? El propio contexto, de cuándo se emplean esas palabras, y lo que hago yo, digamos, en el trabajo, en mi investigación, es analizar cómo el conjunto de palabras del lenguaje natural que empleamos, pues tiene un determinado significado y qué significado tiene para la máquina y cuando la máquina es quien lo articula y no una persona, un humano, qué significado le doy, ¿no? Esa interacción humano-máquina, digamos que es el foco de mi investigación. Y bueno, yo también soy una ingeniera, ¿no? Trabajo con palabras. Soy una ingeniera que trabaja con palabras.
Silvia, el otro día en el congreso que se celebró en la Facultad de Periodismo de la USC, las ponentes fueron brillantísimas, pero una de las chicas que fue en el cuarto grupo que hablaba de acoso en redes sociales, ella era youtuber y comentaba que en el mundo youtuber los creadores de contenidos suelen ser gente muy friki, o sea que controla muy bien pues eso, las búsquedas, el acceso a la información, y la habían echado de su mundo virtual, la habían acosado, habían accedido a sus WhatsApp privados, sabían dónde vivía, lo habían revelado, era un acosador que tenía, ¿no? O sea, un antiguo novio que tenía, y toda su comunidad, que era muy friki, que era muy conocedora del lenguaje y de virtual, y las máquinas en este caso le estaban ayudando a desvelar secretos. La verdad es que me impresionó muchísimo, porque esa chica dejó de tener trabajo y ahora mismo solo da conferencias. Entonces, esto es una pregunta, ya sé que estoy con el bloque Silvia, ¿no? Pero como eres ingeniera, y esto es un poder que os está dando el mundo de la tecnología para acceder a la privacidad, me gustaría saber si puedes darnos un consejo de cómo salvarnos de algo tan atroz como lo que yo escuché el otro día.
Yo creo que con las máquinas debemos comportarnos como nos comportamos con... distinguir entre amigos, ¿no? Yo no le cuento ciertas cosas a ciertas personas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que cuando te sientes cómoda trabajando con una máquina, en este caso yo me siento cómoda trabajando con una máquina, el procesamiento de lenguaje natural, que sería mi campo, eso no quiere decir que considere a la máquina un amigo, ¿no? Yo creo que el problema en el que nos encontramos muchas veces con estos avances tecnológicos, en los que las máquinas pues imitan también la forma en la que se comunicaría un ser humano, perdemos el hilo y perdemos esa capacidad de distinguir de que no estoy hablando con un humano, puede ser que con quien esté hablando sea con una máquina, ¿no? Y muchas veces cuando compartimos información sensible pensamos que la información sensible es simplemente pues nuestro nombre, nuestra dirección, y por supuesto que es sensible, ¿vale? Pero digamos que la inteligencia es capaz de sacar información sensible de algo que no nos parece insensible, ¿no? Si yo ahora te digo que mi casa pues está cerca de un río y además está cerca de dos colegios, bueno, a ti igual no la sacas, pero una inteligencia artificial sí sería capaz de ver o sacar la información, digamos, cercar dónde está tu domicilio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ya no solo educar en el uso de la inteligencia artificial, educar en el uso de las máquinas, de cómo nos comunicamos, vaya, distinguir que detrás de ahí puede que no sea una máquina, lo que llamamos bots en redes sociales, ¿no? Una de mis líneas de investigación pues también pues, se centra justo en eso, en ser capaz de detectar noticias falsas, el acoso en las redes sociales, etcétera, y también el tema seguridad. Muchas veces pues sí que tenemos claro pues qué datos no nos pueden pedir o qué datos personales no debemos dar en un formulario público y demás, pero a veces damos más información de la que pensamos. Yo creo que aquí tenemos que hacer un ejercicio de formación. No sé si lo pensaste alguna vez, ¿vale? Pero a veces cuando estoy hablando en un espacio público, ¿sí? Tengo ahí la tecnología de mi lado y también personas a mi alrededor, ¿no? Y estoy compartiendo con una amiga. Mi amiga ya sabe dónde vivo y sin más, pero ¿quién me está escuchando? Y los datos que estoy dando muchas veces, o cuando estoy en una reunión y entro, ya no sé, lo que decía mi compañera Naya, ¿no? La imagen también complementa las palabras, pues ese ejercicio de qué estoy comentando. ¿Tiene alguna implicación lo que estoy comentando? Yo que soy una obsesionada de las palabras y lo que conllevan, ya no solo a nivel significado, y creo que tenemos que hacer un ejercicio, sobre todo ahora con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, de lo que estamos compartiendo en redes. Sí, para mí es imprescindible.
Sí, yo te contaré como detalle que el otro día alguien especializado en seguridad me dijo, pregúntale sobre tu empresa a ChatGPT, va a tener más información que tú, y efectivamente tenía las cuentas oficiales, lo que facturaba, en qué áreas, y bueno, me quedé, dice, cuando preguntes algo ten cuidado, porque si das información enseguida la asocia, claro, son robots que tienen una capacidad de proceso tremenda. Dice, ya empieza a preguntar casi con códigos. Eso de cuando le decías en la radio, esto es para un amigo mío tiene un problema, pues casi a ChatGPT hay que decirle que no es para ti, que no es para tu empresa, que no es para tu nombre, sino un amigo tiene un problema, para que no lo relacione. No sé si te parece exagerado, pero a mí me dejó sorprendida, ¿eh? Incluso de análisis de la competencia.
Qué buen ejemplo, me lo voy a apropiar. Tengo un amigo, así que se hacía, ¿no? Lo recuerdo. Tengo un amigo, tiene este problema, a ver qué consejo me das. Me parece un ejemplo buenísimo. Yo creo que sí que pasa, yo creo que muchas veces nos sentimos ya tan cómodos. Yo creo que, digamos, la generación de nativos digitales. Yo trabajo con adolescentes, pero también trabajo con personas mayores. Soy capaz de ver esa distinción, esa barrera, por ejemplo, con la tecnología, que digamos que es mi campo, donde me siento más cómoda hablando, ¿no? Pero caso, en este caso, el que menciono en el primer lugar, el tema de los nativos digitales, sí que veo esa apertura completa, ¿no? Esa confianza, por llamarlo de alguna manera, con la tecnología. Y eso puede jugar, o sea, yo tengo que defender también esta parte, juega a nuestro favor, porque desde luego la tecnología va a funcionar mejor cuanto más nos conozca, si sabe cómo me comunico, si sabe cuáles son mis necesidades, en qué me puede asistir, tareas mecánicas, pues rellenar informes, tema administrativo en mi trabajo, es muy, muy valioso, ¿no? Pero a la vez, claro, hay que estar seguro de que la inteligencia que estoy utilizando, esos sistemas de procesamiento del lenguaje natural que utilizan nuestros adolescentes, tú lo has mencionado, ChatGPT, ¿qué hay detrás? ¿Seguro puedo compartir? Lo que yo estoy, es la información que estoy dando, ¿la están utilizando luego para reentrenar el modelo, no? Lo mismo para una empresa, ¿no? Yo si tengo una empresa puedo utilizar eso, yo qué sé, para que me redacte ciertos emails, cierto contenido, pero sé lo que se está haciendo luego con esa información. Yo creo que eso es lo importante. Por eso, hablando de la importancia de las palabras, yo creo que una de las más importantes para mí es pensar. Yo antes de hacer nada, pienso, antes de poner una lavadora, digo, ¿es suficiente ropa la que tengo para poner la lavadora? ¿Este momento que tengo para escribir el mail, tengo algo más prioritario, lo hago o no? Pues lo mismo con la tecnología. Pensamos, ¿la necesito o lo puedo hacer yo? Pues no la necesito. Y lo voy a hacer así, es la mejor manera, que el mejor uso que le pueda a la tecnología es así. Yo creo que es imprescindible pensar en lo que estamos haciendo.
Silvia, acabas precisamente de darme pie a la siguiente pregunta. ¿Has trabajado en proyectos como la adaptación de tecnologías para personas con discapacidad comunicativa? ¿Podrías contarnos cómo impacta este tipo de innovación en la inclusión social?
Sí, formo parte de un proyecto muy grande que se llama Proyecto Acegal, ¿vale? En este proyecto llevamos años, yo me sumé ya cuando estaba iniciado, pero sí lleva años en este proyecto, pues desarrollando herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación de niños y adultos con problemas en el habla. Bien, les llamamos comunicadores, ¿vale? Yo empecé a trabajar en este proyecto porque mi tesis doctoral versaba sobre la generación automática del lenguaje natural. La hice en una era pre-ChatGPT, por llamarlo de alguna manera. Ahí utilizábamos modelos de lenguaje, modelos estadísticos, léxicos y demás. Luego llegó lo que llamamos los embeddings y los modelos grandes de lenguaje. Y ahí lo que hacemos en este proyecto, bueno, los comunicadores que les llamamos, pues pensad que antes un niño con autismo, por ejemplo, pues se comunicaba con unas hojas de papel en el que hay unas imágenes a los que ellos llaman pictogramas, ¿sí? Y que designan pues un objeto o una acción a realizar. Cuando estamos en un colegio, en una aula o en el propio hogar, queremos establecer una rutina con estas personas, ¿no? Pues lavarse los dientes, recoger sus juguetes, hacer los deberes o la tarea que sea. Y nos comunicamos mejor a través de imágenes, porque muchas veces las personas que tienen problemas de comunicación sí que tienen en su cabeza la idea del objeto que quieren. Simplemente les es más complicado relacionar que ese objeto es una manzana y no se llama pera, ¿no? Que bueno, eso ya sería otro debate de por qué la llamamos pera la pera y manzana la manzana. Yo lo tengo, la imagen mental de lo que quiero, y cuando me enseñes una pera te voy a decir que no es eso y me voy a enfadar porque yo te estoy intentando transmitir lo que necesito, ¿no? Entonces, pues trabajamos con esas ayudas. Bueno, pues la tecnología facilita mucho pensarlo, ¿no? Porque permite personalizar los comunicadores. Pensad que una persona con problemas en el habla puede compartir la misma hoja con otra persona, pero no las mismas necesidades. Por tanto, si tenemos tecnología que se pueda personalizar, os pongo un ejemplo muy rápido. Yo tengo, seguramente, si nos pedimos a todas ahora coger una hoja de papel y dibujar una manzana y nos la enseñamos, sí, va a ser redonda, sí, pero una le va a poner una hojita, otra si pudiera colorear la va a colorear roja, otra persona la va a colorear verde, bueno, y múltiples ejemplos. O sea, que nuestra imagen mental es distinta y todas utilizamos el término manzana, ¿vale? Y si no sabemos cuál es el término, que tenemos una barrera comunicativa, y pues podemos personalizarlo, ¿vale? En personas con problemas en el habla, mamá, la palabra mamá, está asociada a la propia imagen física de tu madre, no otra madre, no la mía, la de otros. Utilizar imágenes personalizadas y demás. Y yo creo que tiene usos más allá de los que nos imaginamos. Estáis pensando ahora seguramente en el aula, en llevar a cabo una clase, explicar cosas y demás. Pero también en la inserción laboral. Las personas con problemas comunicativos deben y tienen derecho a insertarse en el mundo laboral. Bueno, pues estas herramientas también tenemos un proyecto que permite facilitar esa inserción laboral de personas con problemas comunicativos para, sobre todo, trabajar en equipo, integrarse en una empresa, en un equipo y formar parte de ese equipo y aportar.
¡Qué interesante! ¿Y cómo puede contactar quien nos esté escuchando y tenga alrededor una necesidad similar a la que acabas de contar? Alguien con... Bueno, porque veo que has estado con NAFAGA, asociaciones de Alzheimer... No sé, ¿cómo podemos contactar con esas herramientas y con este proyecto?
Las herramientas todas que se desarrollan en el proyecto Arcegal son libres, son gratuitas, están desarrolladas siguiendo la filosofía que nosotros llamamos diseño para todos, es decir, que podéis abrir vuestro Play Store y descargarlas y probarlas. Tenemos casos de uso muy, muy curiosos. Nosotros desarrollamos las herramientas para personas con problemas comunicativos, como decía, dentro del trastorno del espectro autista, por ejemplo. Pero hemos tenido casos de uso de problemas comunicativos temporales, alguien que se tuvo que realizar la traqueotomía y utilizaba el comunicador y nos enviaba el mensaje de me ha sido útil, he pasado por un momento en el que no podía comunicarme y me ha sido útil. Entonces os invito a ir a la página del proyecto Arcegal con doble C, tenemos ahí también el formulario de contacto y por supuesto dentro de la propia universidad yo formo parte del grupo de tecnologías de la información del Centro Atlantic y podéis contactar con nosotros. Nosotros realizamos jornadas de puertas abiertas y también visitamos colegios y asociaciones, nos gusta promulgar ciencia, entonces pues vamos, hacemos talleres, así que estaremos encantados de atender necesidades, porque así se solucionan, así se crean proyectos, porque se solucionan problemas, ¿no? Y nos encanta, se innueva.
Me parece muy útil. Yo no sé si Eva Muñoz hoy puede compartirlo en el Twitter, porque suele ser Eva Castro la que hace lo del Twitter, pero si no, se lo comentamos, porque creo que es muy útil. Y he visto a Olaya con el gesto de tomar nota, porque me imagino que para ella también podrá ser una herramienta. Así luego vamos a tener tiempo, un ratito al final, de compartir juntas, porque creo que es muy convergente este programa. Pero estaba sintiendo Eva Muñoz. Eva Muñoz trabaja mucho en el aula y no sé si sabías de esto de Silvia, porque yo sé que tú la llamas para que vaya a dar conferencias a La Voz de Galicia, o sea, con el proyecto que tenemos en común con La Voz de Galicia y los institutos. Pero ¿eras conocedora de esta herramienta, Eva?
Pues la verdad es que como tal, no, y tal cual ha hecho Laia, he hecho yo, ¿no? He anotado ya para entrar y tal, ¿no? Porque me parece fundamental, o sea, yo estaba pensando, de hecho, como bien dices, Ariana, como entro mucho en el aula y trabajo con alumnado de muchas edades, pero especialmente adolescente, o sea, es como que, jo, es que las llevaría conmigo, como se suele decir, en la mochila, ¿no? Y a una y a otra, porque creo que han hablado de dos necesidades fundamentales, ¿no? De ese mirar hacia adentro, que me parece, bueno, la base de todo, en todos los sentidos, ¿no? Da igual la edad, también en la mía, que rondo los 50, así hay que mirar para adentro todavía, ¿no? Y luego esa necesidad de no prohibir, sino de educar, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Silvia también en la tecnología, y educar con coherencia y sin miedo, pero sí quizás con respeto. No sé si es la palabra, Silvia, ya que hablamos de palabras, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Pero ese pensar antes de hacer, pues creo que es aplicable en el contexto Olaya y es aplicable en el contexto Silvia, ¿no? Y por tanto en el contexto que es el mundo hoy en día, ¿no? Creo que es en el tándem perfecto. No puedo estar más contenta del programa de hoy. No hago más que tomar notas. No sé qué voy a hacer luego con ellas, pero no hago más que
tomar. Me queda notas. Una pregunta para Silvia, pausa musical, y vamos a conversar entre las dos para que esa mochila quede rellenita y podamos conversar. Silvia, nosotras tenemos un programa con perspectiva de género y me interesa mucho, y lo hemos hablado en otras ocasiones con otras compañeras tuyas dedicadas a la ingeniería informática, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en la detección de sesgos de género en el lenguaje?
Es también una pregunta complicada, ¿no? Como respondió Laia también así a una pregunta anterior, porque no podemos garantizar que la tecnología que estamos desarrollando no tenga sesgos de género. La única manera de, bueno, no garantizarlo, pero sin luchar contra ello, es que nosotras, científicas, mujeres y usuarias, participemos de la tecnología, ¿vale? Lo que decía al principio, ¿no? Y también al hilo de lo que decía mi compañera Eva, es normal que le tengamos, no sé, respeto, miedo, reticencia a la tecnología, pero a la vez, mientras tengamos esa reticencia a la tecnología, no participaremos de su desarrollo. Y al no participar en su desarrollo, tampoco aseguraremos que sea que sea como
igualitaria, sí,
igualitaria, exacto, es que es imposible, ¿vale? Hasta ahora, digamos que el papel predominante en ciencia no ha sido el femenino, eso es así, no hay mucho que discutir al respecto, y por tanto la perspectiva de género no está en los datos, ¿no? Y las máquinas trabajan con datos, nosotros también, ¿no? Pensad en nosotros los humanos cuando vamos al colegio y luego vamos al instituto y luego vamos a la universidad y ya somos adultos y desarrollamos nuestra vida. Nosotros tomamos información a través de nuestros sentidos y en función de eso desarrollamos lo que llamamos, y no me quiero meter en el campo de Laia ni mucho menos, un conocimiento de nuestro entorno, ¿no? Creamos nuestro mundo, nuestro mapa de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y en función de eso desarrollamos creencias, pensamientos, gustos y demás. La máquina hace lo mismo, una inteligencia artificial hace algo parecido y lo hace con los datos que recibe. Si los datos que recibe están sesgados, ¿cómo podemos esperar que los resultados que nos proporcionan no lo estén? Tenemos parte de culpa como sociedad, porque tenemos que, para mí, participar más en el proceso de creación, pero a la vez también nos ha hecho culpa a nosotros porque tenemos que comunicar mejor, divulgar mejor, ir a pie de calle. Yo siempre que tengo la oportunidad, pues siempre saco algún tema relacionado con mi trabajo, porque es normal que le tengamos miedo si no conocemos lo que hay detrás. Yo también le tendría, porque trabajo con procesamiento del lenguaje natural y con inteligencia artificial. Si no, yo, vamos, es que no me fío de lo que hay detrás de esta GPT, vamos, ni loca, ¿no? Entonces, que yo creo que es un trabajo de dos. Yo siempre trabajo mis proyectos con expertos en el campo. Por ejemplo, si trabajo con gente mayor, yo tengo que trabajar con gerontólogos, ¿no? Yo no soy gerontóloga, yo soy ingeniera, ¿no? Eso es así. Vale, pues lo mismo. Si quiero que mis máquinas estén al servicio de la sociedad, yo tengo que trabajar con la sociedad, con usuarios reales, saber qué está pasando. Lo estamos viendo en nuestro proyecto Celia. Tenemos usuarios reales que se comunican con la plataforma. Nosotros tenemos que mejorar esa plataforma. ¿Cómo? Pues a raíz de esas comunicaciones con los propios usuarios.
Pues hacemos pausa musical y empezamos con el debate.
Subiendo al cielo, bajando al moro, se despirata, chinos con rosa. Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida. Vi reírse a la tristeza y vi muy...
Dicen que no se oye la pausa musical, lo que no sé si no la oís vosotras o no se oye en la radio.
O sea,
a lo mejor en la radio, no sé si está escuchando, en la radio se escucha. Creo que eso ha bajado el micrófono.
Cuando miento por amor, hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, se despirata chino con rosa.
No es relevante escuchar tanto la canción. Estábamos, por como mis compañeras no la oyen y no quiero que se desconecten, era hablando en plata porque estábamos jugando con las palabras. Pero me parece más interesante seguir hablando juntas. Entonces, como hemos escuchado la perspectiva de Olaya y la perspectiva de Silvia, estamos haciendo un puente entre la psicología y el trabajo con los humanos y la tecnología para construir una sociedad más completa. Ya lo es más compleja y desde luego debe ser inclusiva. Y como Laia estaba tomando notas, me imagino que se quedó con ganas de hacer algún intercambio de palabras con lo que ha comentado Silvia. Así que ahora es el momento. Olaya.
Gracias. Muy interesante todo lo que compartía mi compañera desde otro lugar, desde esa parte de la tecnología, desde los proyectos que van haciendo. O sea que gracias, compañera. Y es curioso porque con esto de tender puentes venía acá. No sé si escucháis los truenos.
Sí, sí.
Que en Santiago de Compostela.
Pues nosotros los hemos tenido toda la noche en Coruña. Sí, sí, tremenda tormenta. Perdona, hola ya.
Pues hablando de esto de los puentes, venía a mi cabeza también algo que me pidieron que escribiera sobre las palabras. Hace unos años estaba también conectando, tomando notas y acabo de rescatar este pequeñito texto que quería comentarlo para introducir algo relacionado con la asociación entre las palabras, las emociones y las acciones, ¿no? Entonces, primero os leo este pequeñito fragmento. Es tan solo un órgano de kilo y medio y aún así se habla de él como del universo del cerebro. No faltan razones para ello. Millones de neuronas y de conexiones sinápticas hacen que podamos respirar, pensar, oler, movernos, sentir, vivir. Es el cerebro el que hace que puedas entender este mensaje e identificar este código de letras al que dotamos de un sentido y de una realidad, intelectual, física y también emocional. Esto último es importante porque no podemos separar el contenido emocional asociado a las palabras. Y con esto hilo un ejemplo. Y es, va relacionado con lo que decía antes Silvia de las palabras, de la manzana. Y es que si nadie ha visto un perro y nunca te han hablado de un perro, el conjunto de letras P-R-R-O, claro, puede que no tenga una realidad física, puede que para mí me venga mi perro blanco, cachorro, peludo, durmiendo a mis pies y sonrío, y otra persona le conecte con miedo, con dolor o con alergia, ¿no? La palabra es la misma, pero el contenido emocional asociado a esta palabra es tremendamente diferente. Imaginaros, ahora estamos haciendo ejemplos con perro y manzana, sí, pero imaginaros la dificultad cuando ya vamos a contenido muchísimo más complejo. Complejo de me han llamado esto, me han llamado aquello, creo de mí misma esto. Desde pequeña me han dicho que yo soy hábil para esto, o que esto no se me da, o que esto es de chicos, o lo que sea. Sí, que como bien aportaba antes Silvia, entra en el plano de las creencias. Es como si nos tatuáramos esas palabras. Y esas palabras empiezan a formar parte de nuestra realidad endógena, de nuestra realidad interna. Sí, puedo decir al exterior lo que sea, pero dentro está como tatuada, ¿no? Como palabras tatuadas en el alma, que queda aquí como un título como muy poético, hablando antes de poesía. Entonces yo aquí hay algo también que quiero lanzar, y es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de instalar, como si fueran apps, ¿no? Por tender otra vez ese puente a la tecnología, pero también de desinstalar. Es decir, hoy sabemos que el cerebro tiene esa bendita plasticidad para desinstalar también estas palabras que nos han hecho daño o que han generado en nosotras realidades que tenemos que desinstalar como individuas, ¿no? Y como sociedad. Es decir, hay mucho que desinstalar para instalar las palabras, las acciones, los hábitos y los destinos correctos. O sea, que aquí lanzo otro tema que conecta con la realidad, ¿no? De las palabras y lo que hay detrás.
Claro, detrás hay mucha connotación que influye el cerebro pensante. Acaba de invitarnos Eva López a que compartamos la palabra cuidar. La palabra cuidado se asocia casi siempre también en una perspectiva de género a las mujeres que se dedican a los cuidados. Y por lo tanto, parece que adquiere un tono un poco peyorativo y de menos importancia, porque al asociarlo a lo femenino, el cuidado, como que tiene menos valor. De hecho, las profesiones de cuidados están peor pagadas que las profesiones de otro tipo. Luego, el lenguaje crea en función de las asociaciones de lenguaje que hacemos e incluso varía los sueldos reales, no porque la percepción es peyorativa por unirla a lo femenino. Probablemente, y esto fue una evolución que yo tuve también dando charlas en los institutos, no es tan importante convencer a las mujeres que solamente se decidan por carreras STEM, porque son las mejor pagadas, sino darle valor a cualquier tipo de elección y que ese valor sea también pagado y tenga menos brecha de género, que lo tiene todo aquello que consideramos importante porque lo eligen los hombres y es masculino. Y en este caso son las carreras STEM. Y sé que Silvia es una carrera STEM, pero estamos en el debate.
Yo creo que aquí, lo digo siempre, no tengo razón al hecho de por qué pasa esto, pero bueno, yendo al término que decía Laia de la neuroplasticidad, yo creo que lo que ayuda es, y vuelvo a mi palabra favorita, pensar, ¿vale? Voy a ser muy pesada con esta palabra, ¿no? Pero yo creo que el cambio viene, bueno, todo cambio histórico que hemos vivido viene por el pensamiento, ¿vale? Pensé, vino una acción y hubo un cambio, ¿vale? A veces es positivo, a veces es negativo, pero ahí está, ¿no? Entonces, cuando tú no te haces preguntas, lo que tú dices, cuando tú eres mujer, cuando tú eres niña y tus referentes femeninos tampoco se hicieron preguntas y tú no te las haces porque no se las hicieron ellas antes, sigues un camino que es el que se espera o el que tú esperas, ¿eh? Ahí ya no me meto en el diálogo, digamos, el interior y la comunicación exterior que decía mi compañera, ¿vale? Pero yo creo que la clave está en, cuando yo voy a los colegios, es lo que pretendo, es sembrar ahí semilla de duda, de pensar. ¿Y si te gusta? Ojo, puede ser que no te guste la ingeniería o las matemáticas o lo que sea STEM, ¿no? Puede ser que no te guste, pero ¿y si te gusta? ¿Te has parado a preguntar si te gusta? Y muchas veces ya te responden que no. No, no, eso no es para mí. Pero ¿te lo has parado? ¿Te lo has preguntado de verdad? ¿Te has ido a algún sitio? ¿Has visitado alguna jornada? ¿Hablaste con alguien dentro del campo? Yo creo que está ahí la clave, en sembrar la duda, por lo menos que piense. Ya si estás pensando, ya es un cambio, ya es un avance. Y eso para mí es motor de cambio, para mí. Por eso yo cuando voy, y siempre pongo el mismo ejemplo, yo voy a las charlas en los colegios. Este último año estuve en TUI. Y lo que digo es, les cuento quién soy, lo que hago y les digo, me veríais por la calle y no sabríais lo que hago, me pasa con compañeras y me pasa con compañeros. Ahora cuando me veáis me saludáis y si queréis os digo qué estoy haciendo yo y me decís vosotros lo mismo, ¿vale? Que puede ser que sea distinto a lo que me contaste que ibas a hacer. No hay respuesta correcta aquí, en el pensar no hay respuesta, no, perdón, respuesta incorrecta no hay en el pensar.
Sí, estás asintiendo, Laia, pero... No sé si sobre el tema de las connotaciones de las palabras que tienen que ver con esas creencias que nos crían, las que nos educan y que es muy difícil de construir, ¿tienes algo ahí que ayudar y aportar?
Sí, volvemos a tocar un tema súper amplio porque por un lado todos esos sesgos de género están en el lenguaje cotidiano. Están en las aulas, están en los mayores, están en todas partes, ¿no? Esto es un ejemplo que es un reduccionismo, es una simplificación, pero que es muy gráfica, ¿no? De que sigue estando en el lenguaje y cuando algo es aburrido, es algo como peyorativo, es un coñazo. Pero si algo está genial es cojonudo, ¿no? Pues esto que es como... no deja de ser un reduccionismo total y absoluto, pero sigue ahí. Impregnado dentro de las formas de pensar, las formas de hablar, los tipos de diálogos, desde los más elaborados a los más simples, pero está ahí impregnado de todo, ¿no? Estos sesgos. Y ahí cuando estaba hablando Silvia, estaba recordando, y es que ya no solo es dentro de las carreras de ciencia, ¿no? Que es una evidencia, que es donde está pues, mayoritariamente el sector masculino, etcétera, sino que incluso dentro de las ciencias aplicadas, ¿no? a lo social, también tiene mucho que ver con cómo llegar y a dónde llegar. Y me vino un recuerdo, o sea que aquí va una experiencia personal. Yo recuerdo, estaba ya licenciada, yo hice la doble vía, hice psicología clínica, psicología social, y tenía pues una parte de mí que fue la que después se quedó en investigación durante un tiempo y esta parte ligada a lo académico, pero tenía una clara inclinación por las personas, por montar mi propia clínica, mi propio centro, trabajar con la gente. Esto fue algo que, es más, cuando era muy pequeñita, que era un secreto, espero que la inteligencia artificial no me lo pille, yo decía de muy pequeñita, cuando me decían, ¿qué vas a ser de mayor? Yo decía, cirujana risa. Era muy, muy, muy pequeña. Pero yo tenía en mi cerebro, en este universo de cerebro que contábamos antes, tenía que de mayor iba a tener una clínica blanca donde la gente iba a estar triste, iba a encontrar su camino y iba a salir contenta, ¿no? Entonces, es algo como que me viene muy de serie esta clínica que hoy en día es blanca y donde se trabaja por el bienestar de las personas. Entonces, era algo que me venía, pues eso, de siempre, como que tenía clara, ¿no? Esa parte de mi trabajo. Y recuerdo que cuando terminé la carrera, hice varias formaciones y tal, fui a hablar con un profesor cuyo nombre no voy a decir en antena, pero era un profesor muy ligado a la parte clínica dentro de la psicología. Entonces le llamé a la puerta, toc, toc, y no había sido mi profesor directamente, porque en mi facultad había A, B, C, bueno, distintas clases, y no siempre el mismo profesor daba a todos los alumnos. Pero sí que tenía fama de ser como el más el que estaba más conectado con la rama, con la clínica real, con pacientes reales, no solo en la parte teórica, académica de la universidad. Entonces le pregunté y le dije, oye, yo tengo esta intención de, en unos años, cuando me siento preparada, montar mi propia clínica. Entonces me gustaría si me puedes asesorar, informar, cuáles son las mejores formaciones, las mejores escuelas, cómo encaminarme para ir lo más directa hacia este objetivo. Y su respuesta la respuesta de este caballero fue: tienes un padrino. Y le dije, no sé qué te refieres con si tengo un padrino. Padrino tengo y es maravilloso, pero en lo emocional. Me dice, ¿tienes un padrino en este sector? Y le dije, no. ¿Eres multimillonaria? Y le dije, no. Me dijo, pues olvídate. Estas cosas, a día de hoy, suceden.
Siguen ocurriendo.
Si fuera un meme de hoy en día de las redes sociales, le respondería con el típico, aguántame la copa.
O aguántame el cubata.
Que es como, yo salí de allí en shock y dije, vale, bendita, bendito sentido común, benditos referentes que tengo, que también vengo después de un linaje femenino con fuerza a la hora de poder romper los nos que trajo la tradición masculina. Sí, vengo de un linaje de mujeres fuertes en ese sentido y es como, bueno, ya veremos a donde yo quiero llegar, a donde yo decido llegar y a donde la vida, sí, acompañada por mi fuerza y mi claridad, permite que lleguemos, ¿no? Y es como, esto creo que es una semilla que hay que lanzarle a todas las personas y a todas las mujeres, es decir, que no permitan que nadie les diga que no. Es decir, si tú tienes un sueño y si tú tienes una claridad y si tú tienes esa visión, sabes que quieres aportar, sabes que tienes que aportar, da igual el campo, que nadie te diga que no. Sigue, 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 porque luego la vida, si es para ser, va a ser. Y abrí mi clínica poco tiempo después, no sé si un par de años, después de ese no. O sea que ojalá esté escuchando este...
Va a quedar el podcast, se lo podemos enviar. Qué importante tener ese linaje, pero y quien no lo tiene, Silvia, quien no tiene detrás ese ejemplo de fuerza, ¿qué hacemos?
Pues yo creo que está muy en la línea de lo que comentaba cuando voy a las aulas. Yo sí tengo también un linaje de mujeres fuertes en lo emocional. Mi madre, que es mi gran referente, es la que me enseñó que si yo quiero, bueno, pues ya lo voy a conseguir, si no es de una manera o de otra. Por eso decía que en el pensamiento no hay respuesta incorrecta. Llegarás a algo, a veces mejor de lo que pensabas, otras veces no tanto, pero está en ti ese diálogo interno de cambiar. Eso muchas veces es más grave, o yo pienso así, lo que nos decimos a nosotros mismos de lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces, también cambiar ese diálogo, ese negativismo que podemos tener a veces, ¿no? Pero cuando no lo tienes, es muy importante que formes parte de que en el futuro las niñas y las adolescentes sí lo tengan.
Pues nos quedamos con ese mensaje, nos hemos quedado sin tiempo, las palabras tienen un poder inmenso. Gracias, Olaya y Silvia, por acompañarnos y compartir tan hermosas palabras. Mucha fuerza nos habéis dado hoy y espero que este podcast se repite y la gente lo escuche para sentir la fuerza de ese poder. Gracias.
Gracias.
Gracias.